Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en esta semana de Supercopa de España, que ya tiene al primer finalista, el Real Madrid. Ha ganado 1-3 al Valencia en un partidazo, auténtico partidazo de los de Zidane, que han pasado por encima del conjunto Che, que no ha aparecido en ningún momento. Muy sorprendente para mal el Valencia en la noche de hoy. 1-3, los goles, el primero de Kroos, un gol olímpico. Un gol espectacular, porque tiene muy poco tiempo Kroos para prepararse. Ve desprevenido a la defensa del Valencia y especialmente a Domènech, al portero, y lo mete perfecto. Golazo de Kroos. Bueno, termina de meterlo, la verdad, Domènech con los puños. El segundo de Isco y el tercero de Luka Modric. También un gran gol, el de el futbolista del Real Madrid. Así que, como decimos, 1-3, parejo, al final de penalti, en un penalti señalado por el VAR, maquilló un poco el resultado ya sin ningún tipo de opciones para el Valencia. Muy superior el Real Madrid. Esta es la voz de un Zidane muy satisfecho con lo que ha visto hoy en el campo.
Es una victoria al final. Yo creo que jugamos para eso. Yo creo que metimos todos los ingredientes en el partido para ganar, y yo creo que es una victoria merecida, muy trabajada y contento por el resultado.
Ha salido Zidane hoy con 5 centrocampistas, la gran novedad en la alineación del Madrid, con Casemiro, Valverde, Kroos, Isco y Luka Modric, y solo Jovic en la punta de ataque. Así que muy poblado el centro del campo del conjunto blanco en uno de los mejores partidos, si no el mejor de la temporada. Después Zidane introdujo a Marcelo por Mendy, metió a James y metió a Mariano, que debutaba esta temporada. Mariano ha debutado en el mes de enero, esta temporada, después de muchos problemas físicos y también de no contar con opciones para los de Zidane. El caso es que el Valencia, insistimos, ni se ha presentado en el partido. Este es Cheryshev, que lo admitía después del encuentro.
Sí, completamente, ¿no? Yo creo que no hemos estado a la altura del partido de hoy, no hemos estado bien, no nos hemos encontrado cómodos. No es el Valencia que llevamos viendo durante toda la temporada, yo creo. Ahora a sacar conclusiones lo más rápidamente posible y a seguir, que todavía queda muchísimo.
El partido se ha jugado, como saben, en Jeddah, en Arabia Saudí, en un estadio que tiene capacidad para algo más de 60.000 personas y al que han acudido 62.000, es decir, unos 20.000 asientos vacíos. Nos decían estos días que había 4.000 entradas sin vender, así que hay 16.000 árabes que han comprado entrada y que han decidido finalmente no acudir al partido. Eso, o hay 16.000 que estaban regaladas y que no han ido. El caso es que, insisto, 20.000 asientos vacíos. Había mujeres en el estadio. Y ahora hablaremos con nuestras compañeras para que nos cuenten cómo ha sido el partido a nivel social en la grada, si han tenido algún problema o no, o cómo se han sentido en un partido de fútbol en Arabia Saudí. La final, recuerden, es el domingo a las 7 de la tarde. Madrid contra el que gane mañana desde las 8 entre el Barça y el Atlético de Madrid. Barça y Atlético de Madrid. Enseguida estamos con todas las novedades de los dos equipos, de estos dos semifinalistas. Hoy Valverde, el entrenador del Barça, ha dicho que no le gusta este formato de Supercopa.
Esta es mi quinta Supercopa. En las tres primeras, mi equipo ha tenido que jugar el segundo partido en casa del rival, del campeón de Liga. Estas dos, la del año pasado y esta, que mi equipo ha ganado la Liga, una ha sido a un partido en campo neutral, y en esta tenemos que jugar con dos equipos invitados. Se me hace extraño jugar con cuatro equipos. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior, que es la federación la que tiene que decidir el formato, y ha decidido este. Lo que no sé es, desde el punto de vista deportivo, al final campeón de Liga solo hay uno y campeón de Copa solo hay uno.
Pues sí, en eso tiene razón, pero resulta que ya de momento el que ha pasado es el equipo invitado, el Real Madrid frente al que era campeón, el Valencia, en la Copa del Rey. La respuesta desde el vestuario del Real Madrid hace unos minutos, Dani Carvajal a Valverde.
Bueno, creo que desde la federación ya se anunció en febrero del año pasado, creo que iba a ser así el formato, y si no está de acuerdo, pues que presente una queja.
Que presente una queja, si no está de acuerdo. Hay un libro de reclamaciones, supongo, ahí en la federación, que lo lleva Rubiales debajo del brazo, y pones la queja y te la atienden o no te la atienden. No va a encontrar mucho apoyo desde el lado, evidentemente, de la federación Valverde con su queja. Por ejemplo, un compañero suyo, Luis Enrique, hoy con Mónica Marchante en el palco, hablando sobre esta Supercopa.
A mí particularmente me gusta. De hecho, la Supercopa de España, primero por las fechas en las que se celebraba antes a doble partido, parecía casi más un mero trámite de verano, y en cambio con estas fechas y este formato me parece muy atractivo. Yo como seleccionador estoy encantado.
Es lo que dice Luis Enrique. Como seleccionador estoy encantado. Luis Enrique, que ha visto el partido de hoy, que verá el de mañana y que se queda, por supuesto, hasta la final del próximo domingo. Recuerden, no hay tercer ni y cuarto puesto, o sea que el Valencia se vuelve ya para la capital del Turia. Al margen de lo que ha dicho Luis Enrique, lo que ha dicho Rubiales, que ha ido más allá, no es que no le guste o que le guste esta Supercopa, es que para él es el mejor torneo del mundo, torneo corto.
La Supercopa iba a pasar de ser poco más que un bolo de verano a un torneo muy importante. Creo que hoy en día seguramente es el torneo oficial corto más importante del mundo. Y bueno, pues creo que hemos puesto en valor algo que los clubes casi nos pedían que desapareciera la Supercopa. Hoy en día creo que la Supercopa ha subido de nivel.
Se ha puesto en valor, especialmente en valor económico, esta Supercopa. Lo de valor deportivo, pues parece que también, para la gran mayoría. Pero hay gente a la que no le gusta el concepto de equipos invitados. Ha tirado la chinita Valverde, que es lo que se ha escuchado mucho en los últimos días desde Valencia y desde Barcelona. Lo de equipos invitados por el Madrid y por el Atlético de Madrid. Tenemos una gran noche de radio por delante, ¿eh? Ha empezado el año y empieza fuerte con esta Supercopa de Europa. Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
¿Qué tal, Castaño? Vayan vallando.
Roberto Palomar, vallando las Cibeles, yo ya te voy traduciendo. Roberto Palomar,
hola. Conoces, ¿eh?
Sí, perfectamente. Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Santi Cañizares, hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y enseguida estamos en Lleda con Maldini y con Manolo Lama, que están volviendo del campo. Si no ha llegado Lama al hotel donde está la prensa, es que no ha llegado nadie.
O que le lleva el conductor de Valverde.
Sí, que se ha perdido. Bueno, ahora nos contará Elena Condis cómo ha sido la historia. Que tenía que dar la rueda de prensa, se ha empeñado el conductor. Le habían dado una orden y ha dicho, no, yo atiendo a otro. Y le dice, no, pero tienes que vernos a este estadio. No, no, yo les llevo al otro. Y tenían razón, Valverde y Busquets, total, que no han llegado a tiempo a la rueda de prensa y ha tenido que posponerse para después del entrenamiento. Insisto, ahora estamos con Paco y con Lama.
Yo me quedo,
Tú te quedas. Está Lama ya. Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Dónde estás?
Aquí voy, pues mira, voy en un coche que hemos alquilado a la gente de la COPE y hemos tenido el detalle de meter a Michael Robinson, Carlos Martínez, Ricardo Sierra, Mónica Marchante y...
Les traduzco a los oyentes, Lama va en el coche de Movistar, o sea, directamente se ha metido Manolo Lama en el coche de los compañeros de Movistar.
No, el coche era de Movistar, ya no lo han puesto a nuestro nombre, a Sergio y a mí.
Le habrá hecho hasta el puente, como hacía el vaquilla en los años 80. Y está Maldini también. Ahora hablamos con Maldini y con Manolo Lama, que está en camino del hotel, desde donde vamos a emitir esta noche también parte del partidazo de la cadena COPE. Pendientes de esta Supercopa y pendientes del lío de Málaga. Hoy, la plantilla del Málaga ha emitido un comunicado mostrando el apoyo sin fisuras a su entrenador Víctor Sánchez del Amo. Dicen los jugadores que quieren transmitir su total apoyo a su entrenador. No dejaremos que nada ni nadie nos separe en este momento de dificultad. Es más, varios aficionados del Málaga se han concentrado hoy en las inmediaciones del hotel donde reside Víctor y le han mostrado con estos cánticos su apoyo. Luego estaremos en Málaga para que nos cuenten lo que ha sucedido hoy. Bueno, lo más importante y lo más tranquilizador para Víctor es que su mujer públicamente ha salido a defender a Víctor. Así que por ese lado, por el lado familiar, parece que no tiene problema Víctor. Sí lo tiene por el lado profesional. Y esto ha levantado el apoyo de mucha gente y las críticas de mucha gente. Por ejemplo, Paco Gémez, entrenador del Rayo, con los compañeros de Marca.
Para hacer este tipo de cosas hay que ser muy mala persona, hay que ser un hijo de puta, hay que ser... No encuentro sentido a esto ninguno, no se saca nada en claro, no se saca nada en beneficio. Es al final pues poner a una familia y poner a una persona en una tesitura que le puede costar la vida, porque es que te puede costar la vida, esto es arruinarte la vida, o sea, así hablando en plata, si su familia no está unida, si él no es capaz de sacar esto adelante junto con ellos, es que te puede arruinar la vida en todos los aspectos, ¿no?
Habla de la gente que ha filtrado el vídeo y que ha hecho circular el vídeo. Del resto, Kovacevic sigue ingresado en un hospital de Atenas después del tiroteo que sufrió anoche. Está fuera de peligro, ¿eh? No le impactó la bala. La policía griega ha explicado que creen que se trata de un aviso por parte de delincuentes profesionales y no de un intento de asesinato. Pues vaya aviso. luego quemaron el coche en el que huyeron para borrar cualquier tipo de huella. Es complicado, afrontar un trance de este tipo. Rally Dakar, Carlos Sainz ha terminado tercero en la cuarta etapa, pero aún así mantiene el liderato con 3 minutos de ventaja sobre Alatilla. Alonso ha perdido 26 minutos. La Liga, hola Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ha denunciado varios cánticos en las dos últimas jornadas, todos los de Cornellá y también en el Sadar, ¿no?
Los que más sorprenden, Juanma, son los del Sadar, o sea, es una Real Sociedad partido del año pasado, donde aproximadamente 400 aficionados del equipo navarro cantaron «Eres un nazi, Zozulia, eres un nazi».
Hoy.
Y también lo cantaron los de la Real Sociedad en el partido del otro día ante el Villarreal. Gritos contra Zozulia, que, insisto, es lo que más sorprende porque Zozulia ni estaba por allí ni se le esperaba. En el español Barça, lo que dijimos, Juanma, Piqué, cabrón, sí, Shakira, sí, sí. Todo eso, ah. Y el puta Barça. Y también ha habido partidos de segunda que han sido denunciados. El Cádiz-Numancia, por decirlo del Cádiz, Salvi Mataló, en el Cádiz-Numancia. En una entrada que hubo de roja y también en el partido Racing Oviedo hubo cánticos tanto de seguidores del Racing como del Oviedo insultándose unos a otros. Así que todo eso va al comité de competición.
Ha pasado el Mérida, Fouto, en la Copa.
Sí, señores.
2-2 contra la Nucía en los penaltis.
Muy bien.
Muy bien el Mérida.
Allí estaremos el domingo. Mucho para contarnos tiempo de juego con Paco González y compañía.
Cañete, tú ibas con la Nucía, porque yo he estado contigo con la Nucía.
Absolutamente.
Sí, sí.
Absolutamente. Yo iba con la Nucía y a pesar de que he vestido la camiseta del Mérida,
sí,
claro. Iba con la Nucía.
Sí. ¿Tú te acuerdas, Cañete, que presentamos tú y una gala en la Nucía?
Por eso, yo cuando ya nadie se acordaba de nosotros, acuérdate,
sí.
Presentamos tú y una gala en la Nucía, cosa sí. Que a mí me agradó mucho y por eso iba con la Nucía.
Yo por eso también, claro. No lo he olvidado.
Además lo pasamos bien.
Mira, y el Ibiza ha ganado 0-2 al Pontevedra. Ey, su rival será el Albacete.
Enhorabuena, Juanma.
Enhorabuena también por toda la gente de Ushuaia. Fíjate, están todos los guiris que van a Ushuaia hoy contentísimos por el paso del Ibiza. No, un respeto al Ibiza. Como adelantó anoche en el partidazo Kiki Iglesias, Raúl de Tomás, RDT, ya está en Barcelona, donde ha pasado reconocimiento médico. Mañana será presentado como nuevo jugador del Español. 20 millones de euros. 20 millones de euros, un fichaje del Español en el mercado de invierno. El Getafe ha hecho oficial el fichaje del nigeriano Etebo, llega cedido del Stoke City. Santi Peón nos cuenta que el Celta ha contactado con el mediocentro argentino Augusto Fernández, que termina contrato en China, sí, el Augusto Fernández que ya estuvo en el Celta. Sería su vuelta a Vigo, aunque la decisión final depende de Óscar García, el entrenador, y el Betis ha presentado esta mañana a Carles Aleñá, el canterano del Barça, que ya jugó unos minutos el pasado fin de semana. Aleix Vidal, el jugador del Alavés, que el otro día rajó de Garitano, diciendo que claro, que si metes jugadores defensivos, ¿cómo vas a ganar los partidos? Pues hoy ha pedido perdón por sus críticas hacia el entrenador y lo ha hecho pidiendo perdón al entrenador y a los compañeros. Fútbol internacional, hemos tenido partidos en Inglaterra, ida de la semifinal de la Carabao Cup, Leicester 1, Aston Villa 1. Y en Francia, goleada del Paris Saint-Germain, 6-1 al Saint-Étienne, con 3 goles de Icardi, 1 de Mbappé, 1 de Neymar y otro en propia puerta. Pepe Reina ficha por el Aston Villa, estaba en el Milan, se va al Aston Villa por lo que resta de temporada y si se mantiene el Aston Villa, un año más de contrato. En tenis, estoy dando más noticias que nunca.
¿Qué pasa?
No sé por qué, pero he cogido carrerilla ya y no, si no os metéis, no voy a estar así hasta la 1:30, ¿Dónde? Mira, ves, ya me he perdido.
Hay cosas que ya sabe la gente, ¿eh? O sea,
es que lo saben todos. Ahora se lo estaba diciendo, pero claro, en tenis. España sigue arrollando y ya está en cuartos de final después de ganar a Japón por un contundente 3-0. El rival en cuartos va a ser Bélgica. Mañana arranca en balonmano el europeo de balonmano y en bádminton Carolina Marín ha arrancado el año 2020 con una victoria apabullante contra la número 3 del mundo, contra Yamaguchi. 21-4 y 22-24.
Y el hockey hielo nos han echado los Juegos Olímpicos. Ya no vamos.
¿En serio?
5-3 con Países Bajos.
Pero me ha dicho Angelito, y no es coña, que estamos a punto de entrar en esgrima. No es broma, ¿eh?
O sea, ¿Por qué va a ser broma?
No, pues estamos ahí, porque está la plaza ahí pendiente y que está la cosa muy cerca, cerca.
El Pirri fue bronce.
Pero sí. el equipo, Ángel, ¿no?
Coño.
Equipo va a ser imposible porque estamos muy lejos, pero hay tres opciones de plaza individual y ahora mismo estaría María Teresa Díaz dentro.
Pues nada.
Es que por equipo sí que es difícil.
La noche, como ven, es absolutamente irrepetible.
Oye,
o sea,
y otra gran noticia que te has dejado.
¿Cuál?
El VAR ha estado estupendo en Arabia. Ya se han enterado los árabes de qué va esto.
Sí, el VAR ha funcionado en Arabia.
Y además ha funcionado muy bien.
Nadie lo dice. Muy bien el VAR. Muy bien el VAR. Muy bien el partidazo. Muy bien.
Vamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de empezar el programa le he pedido a Paco que pusiera la calefacción. pero te pedí que pusieras, subieras un poco. No, esto, ahora estoy me estoy empezando a encontrar mal, Paco. O sea, te lo juro.
Quítala.
No, ahora quítala, por favor, porque está en modo crematorio y yo ya no aguanto más. Ahora tú, Alcalá, con ese jersey de lana, tienes que estar chorreando.
No, es que Paco es incomprensible.
Sí.
Han puesto el estudio para hacer tiempo de juego a 30 grados.
No, sí. No.
¿A 30 grados?
En mi programa no mando yo. Manda a Pepe Domingo y lo pone a...
Pero se ha cabreado contigo, porque lo has puesto a 30 grados.
Bueno, estamos todos y están los reporteros de la cadena COPE desplazados a Arabia, que nos tienen que contar dónde están el Madrid y el Valencia. A esta hora ya supongo que en sus hoteles de concentración, o el Valencia se vuelve ya directamente esta noche. Miguelito, hola Miguel, muy buenas.
Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Dónde está el Madrid? ¿Ya está en el hotel descansando?
Acaba de llegar hace unos minutos el equipo, después de la contundente victoria de esta noche. Son ya, Juanma, 15 partidos consecutivos sin perder. Habían marcado 3 centrocampistas.
Zidane, pues se ha metido a 5 en el hotel. Tiene, digamos, 2 fórmulas.
Por fuera con Vinicius y con Rodrigo. Y otra para jugar con interiores y, como ha explicado en la sala de prensa, para que los laterales sean más ofensivos. Uh-huh. Ha marcado 3 centrocampistas, Isco, Kroos, con ese gol olímpico desde el córner, y Luka Modric con el exterior. Les ha elogiado Zidane en la rueda de prensa, que se ha permitido el lujo de que reaparecieran jugadores como Marcelo, como James, de que incluso Mariano, como decía, estuviera su primer minuto de la temporada. Así que todos son buenas noticias. El equipo va a tener mañana media jornada de descanso, hasta las 7 por aquí en Arabia, las 5 en España, no van a volver al Tajo, y luego tendrán otros 2 entrenamientos antes de la final del próximo domingo. La gran incógnita ahora mismo es saber qué va a pasar con Bale, que esta mañana estaba en Valdebebas entrenándose, y no se sabe muy bien si el galés va a poner rumbo a Arabia para poder estar disponible para esa final. Precisamente por eso se le ha preguntado a Zidane en la sala de prensa.
De momento no está en condición, ¿sabes? No ha entrenado toda la semana y luego tenemos que ver con los doctores, pero no ha entrenado, ¿sabes? Y veremos lo que vamos a hacer con el servicio médico.
Hombre, hoy mucho de menos no lo ha echado el Real Madrid, la verdad. Ahora estamos de nuevo con Miguelito. Hugo, el Valencia te preguntaba, ¿se va de Arabia esta misma noche o se va mañana? Bueno, es que son muy difíciles las comunicaciones así. Ya luego hablamos con Hugo y con Miguelito. Cuando estén parados, están volviendo.
¿Juanma?
Sí, dime, Lama.
Te lo cuento yo. El Valencia tiene previsto marcharse. Tiene previsto marcharse mañana por la mañana. Llega aproximadamente a las 3 de la tarde a Manises. Esa era la idea que tenía el equipo valencianista, que me imagino que no va a cambiar. Y que la cosa es pernoctar aquí, vale, Dormir, mañana levantarse temprano y volar hacia España.
Oye, Lama, te he visto muy entusiasmado con el partido del Madrid. Ha habido un momento en el que has dicho que esto era como la roja de Luis Aragonés o como el Barça de Guardiola.
Hombre, ¿ha
sido para tanto?
Hombre, me refería a la idea de 5 centrocampistas, a la idea de tener el balón, a la idea de masticar el partido, a la idea de meterle cloroformo al rival, de dormirle. Y yo creo que hacía mucho tiempo que yo no veía un Madrid tan superior a un rival como el que he visto hoy. Yo creo que le ha metido el Madrid un repaso al Valencia descomunal, que el Madrid ha hecho un partido, yo te digo, para mí de largo el mejor que ha hecho este año. Y piensa que...
Mejor que en el Camp Nou. ¿Te ha gustado más que en el Camp Nou, por ejemplo?
A mí sí, porque en el Camp Nou al Madrid le hicieron muchas ocasiones.
Claro.
Aquí no.
Yeah.
Yo creo que es que el Madrid hoy ha hecho un partido serio, con una idea de fútbol que cada vez cobra más fuerza, de que cuanto más centrocampistas tienes, mejor juegas al fútbol. Y yo creo que hoy el Madrid, vamos, yo le pondría un 10, pero un 10 sobre 10.
Es que, ¿sabes una cosa que me parece que tiene mucho mérito de este Real Madrid de Zidane, Paco? Que da igual quién falte. O sea, no, hoy no estaba Benzema.
Bueno,
que estamos todos de acuerdo en que es el jugador más desequilibrante del Madrid.
Yo ese mérito se lo doy a Zidane, la verdad.
Claro.
Le pone varios trajes al Madrid. Él parecía que su idea siempre era la del 4-3-3. Luego, en cuanto ha tenido bien a Isco, le ha parecido bien, lo ha puesto ahí. Yo creo que cuando tenga a Hazard y a Bale bien, vuelve al 4-3-3 otra vez. Y hoy se ha inventado esto que nos ha sorprendido a todos, lo de los 5 centrocampistas. Efectivamente, la verdad es que ha jugado un poco estilo Barça, por decirlo de alguna manera. Un secuestro del balón casi
total,
permanente.
Total, sí, sí.
Ha batido el récord de pases de la temporada, me parece que han sido, no me acuerdo, 798 me ha parecido leer. Isco ha sido el partido, desde que está en el Real Madrid, que más pases ha dado bien, me parece que han sido 96. O sea, el Madrid estamos acostumbrados a que sea más vertiginoso, más otra cosa. Incluso Casemiro le ha dicho, con cinco centrocampistas, le preguntaba a Ricardo Sierra y decía, bueno, igual nos ha faltado un poco de profundidad. El Madrid suele ser otra cosa, ¿no? Más vertiginoso, más rápido, más... Pero es que hoy ha jugado a otra cosa y lo ha hecho perfecto.
Hugo, ahora sí, ¿qué ha pasado con el Valencia? Porque es que estábamos comentando en los últimos días que si había equipos, dos equipos que llegaban a esta Supercopa con hambre, a priori, esos eran el Atlético de Madrid y el Valencia, para los que un título, pues hombre, mucho más, este título es mucho más importante porque es más accesible para ellos. ¿Qué ha pasado con el Valencia?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que el Valencia no ha comparecido, como decías en la presentación de este partidazo, en este encuentro, esta semifinal de la Supercopa. Nadie ha encontrado explicación en el vestuario. Todos han reconocido, los que han hablado, hemos escuchado a Cheriseu y ahora escucharemos a Gameiro. También ha hablado Paulista y todos han ido en la misma línea, que no era un Valencia reconocible, el Valencia que venía compitiendo muy bien, que llevaba 7 partidos sin perder, que se había metido en octavos de Champions, que era un bloque unido, que venía toda la plantilla precisamente para conjurarse de cara a esta competición y coger 2020 con mucho ilusión, y el Madrid lo ha superado de principio a fin. Manolo decía que le había dado un baño y le había pasado por encima. Bueno, cualquier término es aceptable porque, como decimos, el Valencia no ha competido, no ha tenido intensidad. No. Yo creo que a nivel táctico, a la respuesta a tu pregunta, por si hay respuesta a esa pregunta, yo creo que el Valencia no ha sido ese equipo compacto. Yo creo que ha estado siempre fuera de zona, que no ha estado bien posicionado desde el principio. El Madrid se ha sentido muy cómodo en el centro del campo y el Valencia llegaba tarde a todas las ayudas, y eso ha hecho que al final el Valencia pues se haya llevado una dura derrota que podía haber sido mucho más amplia, de una semifinal en la cual el Valencia pues ha tirado una competición que se había ganado por derecho propio en el campo a disputar y que no le ha dado para estar en la final. Del vestuario rescatamos estas declaraciones que ha hecho al partidazo de la cadena COPE uno de los protagonistas, el delantero Kevin Gameiro.
Hola, Gameiro, buenas noches.
Hola, buenas.
Al final, mal partido, mal día, el Valencia ha eliminado de una competición en la que teníamos depositadas muchas ilusiones.
Sí, estamos jodidos esta noche, pero bueno, debemos pensar en el futuro y olvidar este partido.
¿Qué explicación le dais al partido de hoy? La gente está dolida con la imagen que ha visto porque es impropia de un Valencia que estaba compitiendo muy bien.
Sí, claro, no hemos visto el Valencia que debemos ver en este tipo de partido, pero bueno, debemos aprender de este partido para no repetirlo en la segunda parte de temporada.
¿Qué habéis hablado con el míster? ¿Cuáles han sido las claves, los errores? ¿Ha sido muy superior el Madrid en todo? ¿No habéis podido contraatacar al juego de un equipo que lo ha hecho francamente bien?
Sí, no, yo pienso que el equipo ha fallado esta noche y ya está, como hemos perdido y vamos a pensar en otra cosa.
Pues nada, el Valencia que llegó cabreado por el hecho de que hubiera equipos invitados en esta Supercopa, se va también cabreado, pero en esta vez se va cabreado consigo mismo de la Supercopa por no haber hecho un buen partido. Luego estaremos con Hugo y con Miguelito para que nos den más detalles del postpartido. Maldini está por ahí. Hola, Maldini. Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿A quién le darías el mejor del Madrid, por ejemplo, esta noche?
Bueno, me ha gustado mucho Isco, me ha gustado mucho el Madrid en general, pero si tengo que individualizar, me quedo con el partido de Isco. Ha sido permanente su participación con la pelota, moviéndose mucho, intercambiando mucho la posición. Ha metido un gol, ha participado en otro. Yo creo que Isco ha sido para mí el mejor, pero el Madrid ha estado de 9.5, digamos. El único pero que le pongo al Madrid es Jovic. Creo que ha perdido una gran oportunidad hoy Jovic.
Sí, luego lo comentamos.
Cuando hablemos del mejor de Madrid, yo voy a decir uno que no parece o no ha parecido, que es Kroos. Porque el plan del Madrid con un solo delantero dependía de ponerse por delante del marcador. Porque si no, empezaríamos a decir que no tiene gol, que tiene gol. Y el tío se ha inventado un gol del Elos, del Valencia, porque había 7 que no miraban al córner, pero es que ha sacado un córner majestuoso. Y sin abrir la lata, el Madrid hubiera llegado al descanso a lo mejor 0-0, como le pasó en Mestalla.
Por cierto, el Betis, he visto que ya le metió Joaquín un gol olímpico a Domènech, ¿eh? O sea, que no es una cosa de un día.
Pero fue menos que el de hoy.
Sí, yo creo que el de hoy es tremendo, porque no solamente falla Jaume, porque no sé si habéis visto la imagen, porque creo que habéis tenido problemas en la imagen porque no se ha podido ver muy bien el gol, ¿no? En la transmisión.
En directo no se ha visto la repetición.
Bueno, pues yo he visto una imagen luego que la han puesto en los videomarcadores. Jaume, cuando se da cuenta que la pelota va a entrar, en vez de meter los puños y girarlos hacia afuera, comete el error de meter los puños e intentar levantar el balón por encima del larguero. Y entonces lo que hace es que todavía se mete más el balón. O sea, que yo creo que es un fallo de concentración de todo el Valencia, pero luego un fallo muy importante y particular del
¿Por qué dices de todo el Valencia? O sea, el
hombre, porque
estaba...
hay 7 jugadores, no, mirando la pelota, hay 6 que ni la miran. Mira lo Cañizares.
Y seis del Madrid que tampoco la están mirando. O sea, que
bueno,
realmente.
Ya, pero los que tienen que mirar la pelota.
Quiero escuchar el análisis de Cañete, a ver qué me dice del gol.
O sea, quiero decirte que el error es de Chaume y de Chaume nada más. No es de nadie más. O sea, primero, para que haya un gol olímpico, tiene que haber una responsabilidad o del portero o del árbitro. Digo del portero, porque si el portero está en la portería, no puede haber un gol olímpico, o del árbitro, porque el portero puede haber sufrido una falta y no haberla pitado, que es la única vez que yo puedo eximir de responsabilidad a un portero. Eso es lo primero. Segundo, el que tiene que mirar la pelota es Chaume, porque Chaume mira la pelota, Kroos no centra, nadie centra cuando hay un portero en la portería. Hasta que no está todo el mundo ubicado y hasta que no tienes tú pendientes también a tus atacantes, que estaban en la misma disposición que los defensores del Valencia, ajustándose, esperando. No estaban en disposición de ver esa pelota volar. El que provoca que esa pelota vuele es el portero. Luego, el error no ha sido del Valencia y de los siete, no, ha sido de uno solo.
Es que no es igual caso, que el del Liverpool contra el Barça.
Porque no es nada que ver, claro, nada que ver, no, nada no, que no, ver. Pero... nada que... Y luego hay otro error técnico que lo ha señalado muy bien Lama también. No estaba todo perdido. No estaba todo perdido y esa pelota no se resuelve como la ha intentado resolver él. Se resuelve mirando hacia afuera.
De todas formas,
estaba bien tirado, de todas no formas, el golpeo. ¿Eh?
Sí, no, evidentemente, yo no lo meto. Evidentemente estaba bien tirado, pero para que Kroos tuviera la oportunidad hoy de salir triunfante de esa jugada hay que poner mucho de
parte. He escuchado a Álvaro Benito en la tele decir, y tiene de razón, que claro, que Kroos en un entrenamiento de 10 balones así... te puede meter, a lo mejor mete los 10 porque es muy bueno, pero la situación de hacerlo en un partido casi a bote pronto, es decir, colocar de repente la pelota, darle fuerte y ponerla ahí, eso es muy, muy complicado. No
pero sé. Este es el segundo análisis de la jugada.
Sí,
primer análisis es que el portero estando en su portería, la jugada no tiene sentido.
Tal cual.
Bueno, hermoso, una vez le hemos pegado al portero, el gol es un golazo.
Pero un segundo, que tenemos muchas cosas que contar, pero tenemos muchas cosas que decir con los mensajes. Están llegando muchos. Isaac Avilés, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Estamos atentos a todos los mensajes que nos llegan al 637-230010 y como siempre @partidazocope a través de Twitter. Ya saben que en el WhatsApp nos pueden dejar también los audios. Hemos recibido muchos mensajes hablando del buen juego del Real Madrid, como este de José Luis, que decía que hoy le ha dado un baño al Valencia, hay que decirlo. Otro oyente decía que Isco esté a este nivel es una gran noticia, no solo para el Real Madrid, sino también para la selección española, que hay Eurocopa. Un oyente decía que Jovic necesita irse cedido al Lyon un par de temporadas para curtirse, encontrarse y crecer. Esa es mi lectura del partido. El Real Madrid ganó un partido que jamás debió jugar, con todo, merecida victoria y muy superior, decía otro oyente. Y ha habido muchos mensajes así al respecto. Decía un oyente, el Valencia ha hecho muy bien, no ha jugado nada. Si no le han pagado lo mismo que a los demás, que jueguen ellos. Yo me hubiera sentado directamente en el césped. Otro oyente decía que Valverde está en su derecho de dar su opinión sobre la Supercopa, nadie tiene que cuestionarla porque además es acertada. Y otro decía que estoy como loco por ver qué dicen los del Barça cuando no ganen ni Liga ni Copa y les inviten a ellos. Y al respecto de si el Madrid debía jugar o no esta competición, un audio de WhatsApp.
Buenas noches, Juanma. Estoy harto de oír siempre los lloriqueos de todos los equipos contra Real Madrid, sobre todo. Con el tema este de la Supercopa que se va de invitado. Día que no esté el Madrid, a ver si lloriqueamos tanto y a ver si reciben el mismo dinero que reciben ahora gracias a estos equipos. Buenas noches.
Son las opiniones de los oyentes del partidazo y el consejo de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, el consejo de parte de Berti, como cada noche aquí en el partidazo. A todos aquellos que quieran estar más seguros en la carretera y tener el mejor precio, la solución está en que se cambien a Berti, como hemos hecho nosotros. Porque van a contar con la mejor asistencia y además les van a dar 3 meses gratis al contratar su seguro de coche o moto y sin condiciones. Así que no tardes más. En solo 2 minutos vas a calcular tu seguro en berti.es. Apúntatelo, berti.es.
¿Qué tendremos el domingo? ¿Un Madrid-Barça o un Madrid-Atleti? Un gran partido, indudablemente. Lo de mañana es muy potente. Hay muchas cosas que comentar todavía del partido de esta noche, del juego del Madrid, de cómo ha sido el partido en la grada, de lo que ha dicho Valverde. Mucho partidazo por delante.